Hoy venía pensando en la nueva de Javi Pobes. Os prometo que he tenido muchas dudas de hacer este venía pensando. Por un lado, no me gusta dar bola al impresentable este, pero por el otro, no puedo dejar pasar por alto la nueva falta de respeto del entrenador del Moscardó. Porque llamar subnormal a Hugo Duro, no sé si responde a eso o a que una vez más está buscando que le hagamos casito. Decir que la Tierra es plana o todas esas chorradas que dice de temas negacionistas pueden tener un pase. Allá quien quiera comprarle todas esas absurdeces, pero lo que no tiene ninguno, y menos en un entrenador, aunque sea de un equipo modesto, son las faltas de respeto, primero hacia sus propios futbolistas y luego a quien le critica. Porque eso fue lo que hizo Hugo Duro cuando este señor salió a criticar y a faltar a sus futbolistas diciendo que no tenían nivel. El delantero valencianista no pudo quedarse callado ni pasarlo por alto y le respondió con todo el respeto del mundo, sin insultar, no como ha hecho Javi Poves. El deporte, y más en estas categorías no profesionales, debería inculcar unos valores de los que adolece el madrileño. No entiendo cómo el Moscardó mantiene a este señor en su banquillo. No lo entiendo. Y no es cosa de risa. O no debería de serlo. Porque nos podremos reír de su terraplanismo, pero lo que no deberíamos pasar jamás por alto son las continuas faltas de respeto e insultos de este señor, por llamarle de alguna forma. Y manda narices que un tipo que apenas ha jugado un partido en primera división, entrando en sustitución de un compañero, y su carrera como entrenador se limite al Club Deportivo Moscardó de la Segunda Federación, hable de falta de calidad. Para falta de calidad, la suya, como profesional y como persona. Pero igual es culpa nuestra por darle bola. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba de Valencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Su minuto de gloria, solo un minuto. Este es Javi Pobes contestando a Hugo Duro.
En el minuto 90 y pico, y cuando pensabas que el fútbol podía ser de... ya no puedo llegar a límites más crueles, pues todavía más y todavía más y todavía más. Pero bueno, eso es mala suerte, no. Eso es derivado de nivel. Es nivel, muchachos, es nivel. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, ¿no? Luego sale el subnormal de Hugo Duro a decir que si digo a mis jugadores y tal. Es lo que hay. Cuando no hay nivel, no hay nivel. Y muchachos, ya está. Y cuando una cosa se repite,
impresentable. Ya está, lo dejo ahí. El Valencia le ha contestado a través de las redes sociales y le ha dicho literal a este señor: el problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeta siempre a todos y todas, y especialmente a nuestro Hugo Duro. Ya está, ya ha tenido su minutito de gloria Javi Pobes en Onda Deportiva Valencia y en Onda Cero Valencia. Tenemos Copa del Rey. A partir de las 9 de la noche juega el Valencia frente al Sporting de Gijón. 16avos de final de este torneo, eliminatoria a partido único, sin VAR. Y Corberán dice que aunque haya que jugar el viernes Liga en Mestalla ante el Mallorca, que van a por la Copa.
Cada partido lo fue el del Atlético Madrid, lo será el del Mallorca, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cada partido de liga que vamos a jugar es vital para nosotros, tiene una importancia enorme, y así lo vamos a afrontar. Antes del partido de liga tenemos un partido precioso, que es un partido de Copa, y el Valencia quiere seguir en esta competición, que históricamente es una competición donde el Valencia ha tenido importancia en ella. Representamos al Valencia con mucho orgullo y con la mayor de las dignidades, de la dignidad que podamos, y queremos ir al partido, a hacer un buen partido y a seguir en la Copa. La diferencia con respecto a la liga es clara. En este partido, si pierdes, te eliminan, y el Valencia quiere seguir en la Copa. Por lo tanto, es como lo afrontamos, dándole importancia y compitiéndolo mañana.
Bueno, pues a ver si es verdad, porque ya el Valencia en el partido frente al Cartagena le vio las orejas al lobo con un primera federación, una muy mala primera mitad, se fue al descanso perdiendo, forzó la prórroga, mala primera parte de la prórroga, el penalti que detuvo Dimitrievski y afortunadamente llegó el gol de Jesús Vázquez para estar en estos 16avos de final. Hablando de Dimitrievski, no va a estar hoy, ¿eh? Era el portero titular de la Copa, está lesionado, hay parte médico, luego les contamos cómo están los tres lesionados. Comer, Dimitrievski y Danjuma son las tres bajas junto a la de Santa María por sanción. Y mañana juega el Levante, lo hace a las 6 de la tarde frente a la Cultural Leonesa, con Álvaro del Moral y Vicente Iborra todavía en el banquillo levantinista. Habla del Moral sobre la Copa.
Nos centramos en la Copa, le damos mucho valor a la Copa porque hemos avanzado estas dos primeras eliminatorias, no hemos tirado la Copa y es una competición muy bonita, que nos es una oportunidad para seguir mejorando como equipo, para que los jugadores que llevan 10 días sin competir puedan tener minutos y puedan seguir estando preparados para pegar ese apretón final en esta semana tan importante para nosotros y con mucha ilusión de que llegue el partido.
Un Levante que junto al Villarreal han solicitado que el partido aplazado del domingo se dispute el 18 de febrero, miércoles, falta el ok de la Liga y de la Federación. Y hoy tenemos Euroliga, a las 8:15 juega Valencia Basket, nuevo partido de la máxima competición europea, lo hace a domicilio frente a Olympiacos. Habla Jaime Pradilla del rival de hoy.
Bueno, sabemos que es un equipo que juega mucho, un juego de muy en equipo, en pase, en generar. A raíz de pues un poco de su movimiento de balón y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, que es una pista muy difícil y bueno, intentar sacar aquí el partido de mañana, sabemos que va a ser muy difícil. Sí, encima están a un gran nivel de sus interiores y bueno, intentar pararlos e intentar controlar el rebote para también nosotros luego poder tener nuestro ritmo en ataque. Sí, la clave yo creo que más o menos como lo que llevamos hasta ahora de temporada es intentar implantar nuestro ritmo de juego y bueno, a partir de ahí que la cosa y el partido vaya diciendo hacia dónde va, pero intentar hacer nuestro juego y a partir de ahí disfrutar y pues pelear hasta el final.
Un Valencia Basket que recordemos es segundo ahora mismo en la Euroliga. Está firmando una gran temporada el equipo de Pedro Martínez. Hasta las 4 hablamos de todo esto. Hoy es martes, tendremos también nuestra habitual tertulia del Levante. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches para que tu año acabe sobre ruedas. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
El Valencia cierra el 2025 en Liga ante el Mallorca y en Mestalla para encontrar la victoria que les permita marcharse al parón navideño con margen sobre el descenso. Este viernes, desde las 8:30, sigue el Valencia-Mallorca en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quad y Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este viernes desde las 8:30 sigue el Valencia-Mallorca en el Radio Estadio Valenciano.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedrones 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
A las 9, 16avos de final de la Copa del Rey, eliminatoria partido único, sin VAR. No acabo de entender lo de que no haya VAR, pero bueno, no hay VAR. Y esperemos que el Valencia no haga un partido como el que hizo ante el Cartagena, donde a punto estuvo de ser eliminado. Hay tres bajas por lesión y una por sanción. Hola, Víctor Yu, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Que son los cuatro que no han viajado a Gijón.
Sí, la baja por sanción la conocemos ya desde el partido de Cartagena, esa expulsión que vio casi casi al final Santa María. Ya sabíamos que no iba a poder jugar ese partido de hoy de Copa. Ayer por la tarde también sabíamos que no iba a poder jugar Era y Comer, porque el técnico del Valencia lo reconoció en rueda de prensa, una lesión abdominal. Hemos conocido hoy el parte médico del Valencia, que ha hecho de una tacada un parte médico de tres jugadores, el de Era y Comer, hablando de esa lesión en la zona zona abdominal, como digo. Y luego por la tarde sí que contábamos a nuestros seguidores en nuestra cuenta de Twitter @odevalencia que no estaba Dimitri Esquen en el entrenamiento que el equipo había comenzado a las 5 de la tarde, y la razón por la que no estaba era porque tenía una lesión en el aductor, una lesión que, bueno, no es poca cosa, porque va a estar en torno a 2-3 semanas de baja. Es verdad que ahora viene el parón por la Navidad, y que por tanto, pues para la primera semana de enero, segunda más o menos ya, pues sí que podría estar. Evidentemente se pierde este partido de Copa, que es una mala pata, porque es que precisamente es lo que va a jugar, no va a jugar otra cosa que no sea la Copa. Y lo cierto es que en el partido contra el Cartagena estuvo bien, o sea, para mí fue el héroe del partido, claro, salvando ese penalti en el último minuto de la prórroga, que hubiese enviado al Valencia directamente fuera de la competición, y estaba además haciendo un buen partido, y era otra oportunidad, ¿no?, para mostrarse también en un campo como es el del Sporting. Bueno, pues se tiene que parar y no va a poder jugar el partido. Y el otro es Danjuma, que aunque lo han introducido dentro de los partes médicos, para que la gente se haga una idea de lo que ocurre con esto, el Valencia solo suele publicar partes médicos cuando las lesiones son de mínimo 2 semanas, o sea, de una lesión, digamos, importante. En el caso de Danjuma, lo han introducido para informar de cuál es la razón por la que está ausente. O sea, es decir, esa lesión en el tobillo, de hecho, si te fijas en la lectura del parte médico, no habla ni de esguince, ni habla de cosa más allá del tobillo, dice que hay molestias en ese tobillo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las arrastró del otro día, el partido contra el Atlético de Madrid, que por eso no jugó ni un minuto. Estuvo entrenando tal, pero no termina de estar al 100%. Le impide esas molestias estar en el partido de hoy frente al Sporting, pero no le va a impedir, o en principio, esa es la intención, que pueda estar en el partido contra el Mallorca. Es decir, para partido de Liga sí que va a estar, o que por lo menos va a intentar estar, así que no es baja, al igual que como Comer y Dimitrievski sí que son baja para ese partido de Liga. En el caso de Danjuma es baja para hoy, pero probablemente no lo sea para el partido del viernes.
Así que, ¿esbozamos un once o no?
Bueno, va a estar Julen en portería, dirás, estará Rivero, ¿no?
Rivero, ¿no?
Va a estar Julen Aguirrezabala en portería. Yo pondría Fulquier en el lateral derecho, a Gaya en el lateral izquierdo, centro de la defensa para... Digo Gaya básicamente porque no jugó el otro día en el Metropolitano, y porque Jesús Vázquez viene de jugar dos partidos seguidos, el de Copa del otro día en Cartagena y de manera consecutiva el partido contra el Atlético de Madrid también, en este caso de Liga. Así que Gaya, que jugó algunos minutos pero no estuvo desde el inicio, en esa banda izquierda. Centro de la defensa para Tárrega, que vuelve, no estuvo en el Metropolitano por sanción, entraría en la defensa junto con Rubén Iranzo, que fue el otro central que estuvo en la Copa. Copete viene con muchos partidos seguidos, sin descanso, y por tanto pues yo creo que va a descansar en el día de hoy. Luego, las dudas más grandes las tengo en el centro del campo. Creo que Javi Guerra va a jugar seguro, y el acompañante pues no sé si va a ser Pepelu, pero creo que va a ser Grinich el que va a jugar en esa posición, que es verdad que también viene jugó el otro día de inicio contra el Atlético de Madrid, pero no viene, pues intenta también tener ritmo de competición, necesita ritmo de competición. Luego Ramazzani, que va a jugar también en la banda derecha con Rioja en la otra banda, en la izquierda, y arriba pues el enganche para Raba y la referencia para Beltrán, así que ese puede ser el once que esta noche juegue contra el Sporting, muy condicionado evidentemente por las bajas y muy condicionado por el calendario y por tener dentro de 2 días y medio el partido contra el Mallorca en Mestalla, que es el viernes, que si fuera fin de semana, pues aún tienes más tiempo, pero como es viernes, pues tienes ahí apenas 2 días de descanso.
Sí, señor, viernes a las 9 contra el Mallorca en Mestalla, siguiente partido de Liga donde el Valencia necesita resurgir, es decir, es muy importante la Liga, la Copa lo es, pero la Liga es que es importantísimo irse tranquilitos al paro navideño. Este es Corberán hablando del rival de hoy, el Sporting.
Pues un equipo que compite muy bien, es un equipo que realmente lo veo completo en todo. Si tú me dijeses o me preguntases por la seña de identidad, te diría que es un equipo que quiere presionar más que defender y puede presionarte desde un sistema, desde las marcas individuales, pero lo que está claro es que la intención que tienen es de presionar. Y luego es un equipo que está muy cómodo con el balón, que encuentran en su delantero soluciones para superar la presión que tú le haces, soluciones largas, que si ganan la jugada es un equipo que acelera mucho la segunda jugada para transitar rápido hacia tu portería, y que como se encuentren en campo contrario es un equipo que tiene jugadores que extienden los ataques mucho en campo contrario, que se sienten cómodos con la pelota, y un equipo completo. Están bien, para mí, bien organizados, bien dirigidos. Borja ya demostró lo buen entrenador que es capaz de ser también en primera división, porque hizo una campaña en el pasado para mí muy digna y muy competitiva. Por lo tanto, sabemos de la exigencia también del rival mañana en un campo histórico a nivel español, el más antiguo, si no recuerdo mal, y con una afición que va a hacernos sentir también a todos, ayudará a esa activación que tienes que tener, porque el partido va a ser intenso y exigente.
Y este es el técnico del conjunto asturiano, Borja Jiménez, hablando de esta eliminatoria de Copa.
Bueno, pues ojalá nos encontremos un equipo como el que vimos hace el sábado, hace 48 horas, como el que vimos en Anduba, bueno, en Anduba no, contra el Mirandés, en el partido de Copa. Bueno, esa ilusión que nos produce jugar este torneo, lo he comentado alguna otra vez, el año pasado tuve la suerte de jugar cuartos de final, de estar muy cerca de las semifinales, y personalmente es un torneo que me hace ilusión, que creo que es muy atractivo, que nos está ayudando mucho para conocer situaciones de futbolistas, cómo se pueden desenvolver. O sea que mañana es un reto ante un equipo de primera división. Y esperemos que vaya bien, porque ojalá podamos seguir en la competición.
Ojalá sea el Valencia. ¿Algo más para cerrar la actualidad del Valencia, Víctor?
Es que han viajado, siempre suelen viajar más en la Copa. Abril es el portero, Panac, Iranzo, Lucas Núñez y Otorbi. A ver de cuántos de estos tienen opciones de poder jugar. Yo creo que Iranzo sí que lo puede hacer de inicio, ya jugó en Cartagena. Y bueno, Panac también ha participado en esta competición, Otorbi también. Así que Corberán, pues él sí puede, ya lo dijo ayer, sí que va a intentar dar la bola a chavales de la cantera.
Adiós, Víctor.
Hasta luego.
Y el Levante juega mañana a las 6 de la tarde frente a la Cultural Leonesa. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Con qué novedades? Bueno, la primera es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra continúan mínimo hasta el partido ante la Real.
Correcto. La idea es que continúen hasta ese partido frente a la Real Sociedad. Por tanto, se van a sentar en el de Copa y en el de Liga. Se suspendió evidentemente por la alerta meteorológica el partido que estaba previsto frente al Villarreal este domingo, así que tienen esos dos partidos de esta semana para trabajar. El club sigue trabajando en un entrenador y la intención es que en este parón de navidades se pueda cerrar la figura de ese nuevo entrenador, pero o sea, que tú le ganas a la Culto en Copa y haces un buen partido contra la Real y ganas en casa, pues no sé.
Le han preguntado a Álvaro del Moral en la previa, precisamente por eso, por lo de la continuidad.
Hasta nueva fecha, somos el cuerpo técnico del primer equipo, así estamos pensando. Ya la semana pasada pensábamos en planificar esta semana con el partido de Copa y con el partido de la Real, y con esa mentalidad seguimos. Hasta ahora toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos están puestos en hoy, en mañana, en intentar sacar el máximo provecho de los recursos que tenemos, sacar la mejor versión de los jugadores que la tienen y que hacia eso queremos ir, invirtiendo el tiempo, intentando ser muy óptimos en sacar el máximo provecho del tiempo que tenemos con ellos para que ellos entiendan lo que queremos como equipo y poder plasmarlo cuanto antes pues en estos partidos, en el más inmediato, en el de mañana.
Ahora debatimos este asunto en nuestra tertulia de los martes del Levante y en lo deportivo, porque el equipo juega mañana frente a la Cultu, 16avos de final de la Copa del Rey, al igual que el Valencia, eliminatoria, partido único sin VAR. ¿Y con qué novedades deportivas?
Sobre todo, más que novedad deportiva, una ausencia grave, porque Roger Brugué tiene afectado el lateral externo de su rodilla izquierda.
Lo contábamos ayer.
Dos, tres meses de baja. Es un hombre fundamental, lo era para Calero, lo estaba siendo ahora y además en banda, pues estaba siendo uno de los hombres que mejor se estaba entendiendo arriba, junto con Carlos Álvarez y Eta Eyong. Así que Iker Losada va a ser el hombre un poco que va a tener que empezar a disfrutar de los minutos que no ha tenido hasta ahora, porque es el hombre que en teoría debería de jugar ahí arriba. Así que novedades en la convocatoria, sobre todo la de Carlos Espí, Pablo Martínez, Dela y Matías Moreno. minutos yo creo que van a tener sobre todo Carlos Espí y Pablo Martínez. Vamos a ver si en el eje de la zaga vuelve a apostar por Alan Maturro y Jorge Cabello, o ya da entrada a Adela y a Matías Moreno para que cojan ritmo de cara a ese partido frente a la Real, porque debería de ser tu defensa titular, con Pablo Cuñat bajo palos y Pampín y Víctor García en los laterales, eso está claro. Y en el centro del campo va a elegir entre O'Reilly, yo le llamo O'Reilly, pero es Oriol Rey, pero O'Reilly queda mucho mejor. Olaza y Oriol Rey, Vencedor y Olaza van a jugar de los 3-2. Yo supongo que lo normal es que si Unai Vencedor va a ser tu hombre titular en el partido frente a la Real, jueguen Olaza, Sagasti y Oriol Rey, y Morales juegue junto con Pablo Martínez y Carlos Espí arriba. De todas maneras, vamos a ver, porque evidentemente la prioridad del Levante, como comprenderás, es el partido de este próximo fin de semana, sábado, en el Ciutat frente a la Real Sociedad.
Del Moral habla el técnico sobre el rival de mañana, la Cultural Leonesa.
Cultural es un equipo que está haciendo las cosas muy bien en segunda división, que tiene buenos jugadores, que juega muy bien en casa y que no va a ser para nada un partido sencillo. Es un equipo valiente cuando tenga el balón, un equipo vertical cuando lo recupera. Nos van a poner un partido seguramente difícil porque juegan en casa, porque habrá un buen ambiente, pero eso tiene que ser un aliciente también para nosotros. El ir a un campo donde va a haber un buen ambiente, donde vamos a disfrutar de un buen ambiente copero, con la sensación y con las ganas de querer ir a por el partido desde el primer minuto.
Mañana a las 6 de la tarde. ¿Algo más de la última hora deportiva?
No, de la última hora deportiva, quizá un poco el viaje, te cuento rápido, porque se marchan mañana a las 7 y media de la mañana para jugar el partido frente a la Cultu, entrenan el jueves en León, vuelven a Valencia para entrenar el viernes en el Ciutat con la rueda de prensa previa a ese partido que se va a jugar el sábado frente a la Real Sociedad. Así que es un viaje un poco rocambolesco, como los que viene haciendo en los últimos años el Levante, pero bueno, la noticia quizás sea precisamente que el jueves van a entrenar en León y que volverán después de esa sesión de entrenamiento, de ahí que hayan viajado todos los hombres disponibles y pocos futbolistas del filial, solo dos.
Una pausa y arrancamos nuestra tertulia de los martes del Levante. Es la última del año, además.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
El Valencia cierra el 2025 en Liga ante el Mallorca y en Mestalla para encontrar la victoria que les permita marcharse al parón navideño con margen sobre el descenso. Este viernes, desde las 8:30, sigue el Valencia-Mallorca en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Onda Quadis Cibertecno y Choc Motel. Recuerda, este viernes desde las 8:30 sigue el Valencia-Mallorca en el Radio Estadio Valenciano.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedrones 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
¿Estás pensando en tu despedida de soltero? ¿O acaso en tu fiesta de graduación, tu cumple o tu fiesta de jubilación? ¿Qué estás pensando en celebrar? En Salas Canal te escuchamos. Dinos qué estás pensando y hacemos tu idea realidad. Salas Canal. Eventos a medida, espectáculos, celebraciones de todo tipo y todo lo que imagines. Cuéntanoslo, porque queremos escucharte y hacer tu evento inolvidable. Salas Canal Pinedo, 96-324-8758.
En Onda Deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice...
Comentaba Jordi Andrés, nuestro video técnico, y con buen criterio que esto hay que cambiarlo. Que esto ni es la picaeta, ni no estamos en la picaeta. El Levante ya ascendió, Calero no está. O sea, se nos ha quedado un poco obsoleta la sintonía. Hola Ismael Garra.
Muy buenas.
Habrá que cantar otra vez, ¿eh?
Nosotros cantar, bueno, o pedir al autor de la letra que se gestione otro temazo.
Sí, sí, la inteligencia artificial.
Yo el mío también, yo el mío del canal también lo tengo que cambiar, porque ya me han pedido... A ver, no es porque no es porque no esté ese jugador, porque es para ETA, pero ya la gente me dice, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente, a ver si cambiamos la dinámica. Y digo, bueno, pues haremos algo.
No, esto por obligación, ¿eh? Porque ni Calera, ni acción, ascenso a primera, da la sensación de que estemos ya hablando de la temporada que viene. O sea, no. Esperemos que no haya que vivir otro ascenso como el que se vivió en Burgos. Hola, Tomás Pérez.
Hola, buenas tardes.
Oye, que sepáis que,
el fútbol solo tiene presente.
Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, Tomás, tú que llevas mucho tiempo en el fútbol y que incluso has estado en cargos directivos, sabes que en el fútbol no hay memoria, ¿eh? Puedes ser el mejor del mundo, que como pierdas 4 partidos, eres el villano, eres el peor del mundo, ¿eh?
Sí, sí, eso es así. Los resultados marcan y lo que tú dices. Pues yo que sé, por ejemplo, en pretemporada recuerdo los comentarios tan positivos que había sobre Xavi Alonso y sí, ahora mismo lo están matando.
Sí. No, y te digo una cosa, y venía a hacer unas temporadas espectaculares en el Leverkusen, ¿eh? En el Bayern. Y es que da igual, o sea, da igual. O sea, da exactamente igual. Incluso siendo exfutbolista del Real Madrid, incluso siendo alguien apreciado allí en la casa.
Si nos vamos a nuestra categoría, a un rival directo, ya ves Paunovic, lo que le duró el Oviedo, después de cómo lo cogió cuando estaba mal, lo ascendió y nada, y decidieron cesarlo.
Sí, pero aquí lo de Calero, yo no sé si contigo ya lo he hablado, pero ¿tú estabas de acuerdo en el cese o no?
A ver, yo creo que hubo... tanto en Mestalla como la primera parte contra el Athletic de Bilbao, la sensación fue muy mala. Muy mala. Muy distinta, por ejemplo, de la de Pamplona, y si queréis luego lo comentamos. Yo creo que en Pamplona el equipo no estuvo tan mal. Se vio una mejoría respecto a los dos partidos anteriores. No se vio reflejado en el resultado, pero yo creo que sí que hubo una mejoría. Pero es que la primera parte contra el Athletic de Bilbao yo creo que acabó de condenar a Calero.
Sí, yo creo que fue la primera parte del Athletic y el derbi. Fundamentalmente el derbi.
Y la segunda parte del derbi.
Sí, fueron dos jornadas seguidas con muy malas sensaciones. No solo el resultado, sino la sensación de que no iba la cosa bien.
Sí, pero no os sorprende que a día de hoy el banquillo lo sigan ocupando Álvaro del Moral y Vicente Iborra.
Yo creo que eres suave con lo de no sorprender. Creo que eres muy suave. Creo que es que tenemos el ejemplo. Es verdad que la comparación creo que no es mejor hacerla, pero porque lo del Oviedo también es de verbena. Pero el Oviedo ha anunciado a su tercer entrenador, que podrás estar de acuerdo, que no podrás...
Llevándoselo del Valladolid,
Sí, a ver, llevándoselo porque, bueno, luego es que la historia, que también es vinculado con el grupo Pachuca, luego para que no digan que entre clubes no hay lazos de negocio, y los hay mucho, y cada vez lo descubrimos más. Pero es que al final el tema del entrenador, Edu, nos volvemos al punto de partida, o sea, aquí... No es una cuestión de Álvaro, no es una cuestión de Iborra, que a ellos no se les puede reprochar absolutamente nada. Es una cuestión que si tú tenías la decisión, que yo creo que deportivamente había motivos, la decisión de destituir a Calero, bueno, ya os di la opinión hace unas semanas, la clave es, pues eso, tener una...
Un plan
tener
de...
a tu sustituto, tener a tu tener a tu apuesta, tener al que querías elegir. Yo, escuchando a Luis García, recientemente los compañeros de la pizarra de Radio Marca, tengo cada vez más claro, creo que ya no hay dudas, que el Levante destituía a Calero porque confiaba en que Luis podía ser entrenador, pero esto es como el que dice, me voy a comprar una casa, y dice, pero ¿tienes el dinero? No lo tengo, pero me la voy a comprar. Pues es algo parecido. Entonces, es una cuestión de proyecto, es una cuestión de que aquí los contactos que el Levante ha ido manteniendo con otros entrenadores, una cosa es contactar y otra cosa es contratar. Y al final el Levante va a firmar el entrenador, no sé quién va a ser, porque a día de hoy es que yo creo que no lo sabe ni el propio Dambila, lo vamos a saber nosotros. El Levante va a contratar al entrenador que se pueda permitir. Y en estos momentos creo que lo único que se puede permitir es el tándem.
A ti te sorprende también, Tomás, tú que has sido además vicepresidente del Levante, que no haya un plan B.
A ver, a veces el plan B, lo que decíamos antes, te lo dan los resultados. Yo sí, vuelvo a repetir, yo creo, sí que vi una mejoría en Pamplona y creo que unos buenos resultados contra Cultural Leonesa y contra la Real Sociedad podrían ayudar a coger confianza con el tándem que tenemos actualmente. Y yo no dudo de la valía de ambos. Yo creo que Álvaro lo ha demostrado en el Levante, en los equipos que ha llevado, y Vicente pues tiene una experiencia que puede complementarlo a Álvaro. Entonces, vamos a ver, yo creo, ojalá, a mí me gustaría que los resultados avalaran el que continúe el tándem que tenemos actualmente.
Mira, esta mañana estaba Sergi López haciendo cabalas de cuántos entrenadores del filial han cogido el primer equipo y ha salido bien.
Y ha salido bien, porque sí que ha habido muchos experimentos raros y es verdad que yo no había caído en uno de ellos. El primero que me viene a la cabeza es Claudio Giraldez, que hay que recordar que era uno de los que sonaban para venir al Levante, cogió el Celta y mira cómo va el Celta. Y Manol Alguacil, que estaba en el filial de la Real Sociedad, es otro de los parches que en este caso a la Real le salieron bien. Lo de Sergio Francisco, pues por lo que sea, no ha salido como ellos esperaban. Zinedine Zidane, que es el que me decía Edu, y es verdad, porque era entrenador del Castilla y lo coge cuando cesan a Rafa Benítez.
Y acaba ganando la Champions, ¿eh?
Sí, correcto, correcto. Luego está Cesc, que lo ha hecho en el Como, se retiró este verano, cogió el B y a la tercera o cuarta jornada es entrenador del primer equipo. Alessio no salió como esperaba, pero hace 28 puntos en la segunda vuelta.
Ya estamos.
Que es cierto, es una realidad. Entonces necesitamos un entrenador que en lo que queda tiene que sumar.
Alessio no cumplió el objetivo, pero
es el único ejemplo que tenemos en el Levante de un entrenador del filial que coja el equipo, acabe la temporada y haga una buena segunda vuelta. Lo que pasa es que
Paco,
no te dio para salvar.
Paco López.
Pero Paco López salta,
sí, Paco
filial.
Estaba en el filial.
Pues mira, Paco López, correcto. Pues a Paco López me lo había comido. Pues,
y con Paco sí que salió bien.
Sí, con Paco salió bien, salió muy bien, correcto. Sí, señor. A Paco, pues mira, se me olvidó uno importante. Pues en este caso
sí,
Paco
pero
López.
Lisi no se te ha olvidado.
No, se me olvidó porque es reciente.
Yo necesito algunas jornadas más.
Totalmente. Totalmente.
Si la decisión se hubiera tomado antes.
No, la decisión tenían que haberla dejado tomada, Tomás, en el momento en el que se van a China por el inútil de Pereira, que no tenía ningún sentido aquella operación. Entonces, si hubieran dejado a Alessio desde entonces, pues oye, los 7-8 partidos que se van a la pera con este tío, pues no sé lo que hubiera pasado.
Ya, pero ahí hay dos matices. Uno que. Y es simplemente ver qué director deportivo estaba en cada momento.
Sí, sí, totalmente.
Pereira, la decisión es de Manolo, que lo reconoce, que ha sido su gran error. Luego ya se puede debatir en que si cuando instituyes a Javi Pereira tienes que cargar a toda la dirección deportiva o no, que cada uno tendrá su opinión. Y luego lo de Alessio, al final entra Felipe, y Felipe desde el minuto uno, cuando entra un director deportivo nuevo, al final lo que quiere es meter su entrenador, y con Alessio no comulgaba desde el principio.
No, pero que eso está claro, que,
sí,
que al final,
no
por el debate de Alessio, perdona que acabo rápido y os dejo, no por el debate de Alessio, sino por poner nombres encima de la mesa de opciones que han salido bien. A mí lo que me genera más dudas es el papel de tener dos gallos de pelea en el mismo corral, porque al final el entrenador es uno, no pueden ser dos. Y la idea es que lo sea Vicente Iborra cuando pueda serlo por titulación. Entonces no sé muy bien. Si hubieran dicho, señores, es Álvaro del Moral, perfecto, es el técnico de la casa. Señores, es Vicente Iborra, no tiene la titulación todavía, pero si la tuviera, es Vicente Iborra, perfecto, es Vicente Iborra, muerte. Pero esto de la dupla es lo que a mí quizá me chirría un poco más. Y ahí ya te dejo, Tomás.
No, que lo de Alessio, yo creo que sí que lo podemos considerar un éxito, los puntos que consiguió. Y venía de una trayectoria similar a la de Álvaro en los equipos de Atlético Levante o Juvenil. O sea que sí que lo podemos equiparar. Y luego se te ha olvidado también que creo, no sé si estoy equivocado, el del Español, por ejemplo, también
Manolo
es
González.
Una promoción interna, ¿no? También sube al primer equipo, oye, y lo está haciendo muy bien.
No, pero si no es peyorativo el hecho de que, o sea, no lo digo a malas, si a mí me parece que igual Álvaro del Moral es un excelente entrenador, o Vicente Iborra puede llegar a serlo porque todavía no ha tenido la oportunidad, si es que hace 4 días estaba jugando.
Yo me estoy convenciendo, mira, yo voy a decir una cosa que la siento así y creo que es así. A priori tiene menos credibilidad de que vaya a salir bien un tándem Álvaro del Moral, Vicente Iborra sin experiencia, que haber fichado, por ejemplo, a Luis García. ¿Te asegura el fichaje de Luis García mantener la categoría? No. ¿Te asegura que manteniendo a Álvaro del Moral y a Vicente Iborra te vayas a ir a segunda división? Tampoco. No sé si me entendéis. O sea,
sí, mira, yo, Edu, perdona, el tema de los entrenadores del filial, yo, porque no lo he mirado, ¿eh? Y yo os haría una pregunta de todos esos entrenadores, porque yo creo que es una clave que no hemos puesto sobre la mesa. De todos esos entrenadores que han dado el salto del filial al primer equipo, ¿cuántos han tardado en saber al 100% que son los entrenadores del primer equipo? Es decir, ¿cuántos han sido interinos de inmediato o cuánto tiempo han estado? Es que estamos hablando de 17 días con entrenador interino. O sea, ¿cuántos del filial han dicho, oye, tú eres la apuesta y tú estás hasta final de temporada? ¿Qué tiempo han durado cada uno?
Porque sí, ¿sabes qué pasa, Isma? Que cuando te cuelgan el cartel de interino, es que realmente ni siquiera el club confía en ti. O sea, ni siquiera el club confía en que tú seas su entrenador para salvar al equipo.
Por eso digo que quiero saber de los que entraron al primer equipo, por ejemplo, en segunda división hay un ejemplo que es el Málaga. El Málaga destituyó a su entrenador, creo que era, si no me equivoco, Pellicer. Y luego optó por el filial y hicieron desde el minuto uno hasta el final de temporada con el entrenador del filial. Hasta el final. Entonces, creo, porque yo he escuchado a Álvaro y la sensación que me daba, yo es que sigo teniendo la misma preocupación. Es decir, yo tengo muy buena relación con Álvaro desde hace mucho tiempo. Yo lo que no quiero es que al final sea una víctima de toda esta situación. Que al final el terremoto o lo que estamos viviendo se lleve por delante a más gente. Creo que no va a pasar y deseo que no pase. Porque es que yo escucho a Álvaro y las ruedas de prensa, pues es que no me genera... O sea, me ratifica la sensación que estamos teniendo día tras día. Es
de
decir,
ser interino.
Inestabilidad. Claro, entonces, si al final, ahora es Copa, ahora es la Real, pero a partir del encuentro del 4-9 contra el Sevilla, lo que esté, que se haya definitivo, por favor. O sea, es que no podemos estar más tiempo.
Esa es la intención, Isma. O sea, claro, pero, yo creo que a ellos les viene bien, entre comillas, el aplazamiento del partido del Villarreal, porque es un partido que te quitas ahora y al final tienes el de la Real y dices, mira, como tenemos que ir a un mercado sin dinero y nos está costando poder traer al entrenador porque le tienes que convencer de que venga, de que va a salir bien, de que este año no te puedo pagar, pero si logras la permanencia, la prima va a ser esta y el año que viene tu sueldo va a ser en primera este... Claro, eso se lo tiene que comer el que venga, se lo tiene que aceptar y no va a ser tan fácil.
También ha habido interinidades que han comenzado así y por los resultados después se ha dicho ya no son interinos.
Sí, sí, totalmente.
Sí, claro.
O sea que por eso digo que los resultados también van a marcar.
Sí, pero hay una diferencia con Boro. Boro nunca quiso ser entrenador. O sea, Boro realmente, todas las veces que ha asumido el ser entrenador del club de manera interina, él mismo no ha querido que se ratifique. O sea, él mismo no ha querido, porque ese marrón no lo quería. Eso era como hacer un favor. Aquí yo la pregunta, claro, vosotros conocéis más al Levante, Tomás y Isma. ¿Están preparados? O sea, Iborra y Álvaro del Moral, ¿están preparados para, en esta situación tan crítica, tan dramática, sacar al equipo? Esa es la pregunta que desde el club, desde la dirección deportiva, deberían hacerse.
Claro, al final la pregunta...
Yo de la valía de ellos dos no tengo ninguna duda.
Yo tampoco.
Yo los conozco muchos años, conozco muchos años y reúnen, aparte de condiciones futbolísticas, reúnen un cariño al club que no va a tener nadie que venga de fuera.
Pero escúchame, Tomás, que lo del cariño al club para mí es secundario, ¿eh? Que esto es fútbol profesional.
No,
y lo del cariño, está muy bien, pero que es un riesgo tremendo. No, yo entiendo que no es o no parece ser tanto riesgo dejar esto en manos de un entrenador como Luis García o como ha sonado Thiago Alcántara, que experiencia tiene poca. Sergio González, Raúl González. No me convence ninguno de estos nombres, porque no creo que ninguno de estos esté más capacitado que Luis García. Pero creo que el nombre de Luis García te da una tranquilidad que no te da este tándem. Que no, es lo que decía un poco Esteve, ¿no? Que no te garantizan la permanencia. Evidentemente que el nuevo entrenador no te lo garantiza. Y por lo que dices tú, Tomás, yo coincido, porque yo a Álvaro no lo conozco personalmente y a Iborra del trato habitual. pero sí que es cierto que creo que son dos personas que lo pueden hacer bien, pero que uno de los dos tiene que ser el entrenador y el otro el asistente.
Sí, pero yo entiendo las dudas.
Sí, de se la, van a quedar.
Yo entiendo las dudas de la afición del Levante precisamente por lo que dice Isma, que porque ya el propio Levante le está colgando el cartel de interino a Iborra y a Del Moral.
Es que a mí, Edu, es que la pregunta no es, para mí la pregunta no sería, que está bien tirada, pero para mí la pregunta más importante no sería si consideramos que son válidos o no Álvaro y Vicente Borra. Yo es que yo iría a si internamente esta solución es porque la realidad económica es la que es o porque verdaderamente se la creen en ellos.
Correcto.
Entonces, para mí la clave es esa. Para mí es, vale, ¿tú crees en ellos porque crees en sus capacidades? ¿Crees que lo puede levantar? ¿O están ahí porque no tienes otra solución? Porque es el entrenador que te puedes permitir.
Hombre, yo la sensación que tengo es eso.
A mí esa.
No, pero además por una sencilla razón, Isma, porque han negociado con Luis García y han preguntado a otros entrenadores, con lo cual realmente esta es la solución, porque oye, mira, pues esto nos han dicho que no tenemos dinero para hacer nada más, pues nos quedamos con estos.
Es lo mismo que la dirección deportiva. ¿Cuántos directores deportivos se reunió Pepe Dambila y al final acaba solucionándolo con la gente de la casa? Pues sí, prácticamente, sí. Prácticamente, por no decir que es lo mismo. Lo que pasa es que una dirección deportiva sí que es verdad que te podría salir, el riesgo quizás es menor, porque al final metes por el medio al entrenador, metes por el medio a un equipo de trabajo, pero aquí el tema del banquillo, necesitas un poco, o sea, necesitas más experiencia, necesitas más certeza, necesitas más liderazgo, que repito, no creo que... Iborra, por ejemplo, si tú lo preguntas a los jugadores, con Iborra tienen esa tranquilidad de tener una figura con relevancia, con esa figura de líder, pero no es lo mismo ser un líder con no sé cuántos partidos ha sumado Iborra, un porrón en un montón de equipos, pero es que ahora tenemos que valorar a Iborra como asistente técnico, segundo entrenador, como lo queramos llamar, y llevamos 16 jornadas, 14 como asistente y 2 como segundo entrenador.
Como asistente, porque no puede ser todavía ni segundo entrenador.
Sí, por supuesto, como asistente técnico. Digo lo de primer entrenador porque lees el comunicado del Levante en su día y ponía Vicente Iborra y Álvaro del Moral. A mí lo del orden de los factores, ahí sí que altera el producto. El primer entrenador es Álvaro del Moral.
Totalmente.
Pero bueno, esos son matices. Pero vengo a lo que decía al principio. Para mí la clave es Levante Unión Deportiva, Pepe Dambila o Pablo Sánchez, bueno, en este caso Pepe Dambila. ¿Crees que la solución es porque confías en ellos, porque crees en sus capacidades, Vicente Iborra y Álvaro del Moral, como el tándem para final de temporada? ¿O es simplemente porque ves que no tienes otra solución económicamente hablando?
Yo lo que sé es que la decisión que se acuerde, seguro que va a ser porque Dambila de verdad cree que es la mejor, porque es el que se está jugando aquí la historia.
Es que habéis nombrado algunos candidatos que no veo qué currículum tienen mejor que el de Álvaro, por ejemplo. O sea, el haber sido grandes jugadores.
Sí, a ver, claro. Es verdad que Raúl González tiene su trayectoria en un equipo de segunda y primera ref. Como el filial del Madrid, por ejemplo. Sergio González, a mí no me gusta absolutamente nada, porque todos sabemos las aventuras de Sergio González, cómo han terminado, pero es un entrenador con experiencia en primera división. ¿Qué es mejor o peor la experiencia de uno que de otro? Pues no lo sé, Tomás, no lo sé. Desde luego estos
Hombre,
nombres...
Sergio ha estado en situaciones similares a la de ahora. De
a mí es el que más me encaja. A mí es el que más me encaja de eso.
En Cádiz luego acabó mal, pero no lo hizo mal cuando cogió al Cádiz.
Yo creo que de todas formas el consenso absoluto era el nombre de Luis Gara.
O sea, sí, totalmente.
Yo lo tengo clarísimo. Mira, y no sé si lo escuchasteis, pero ayer explicaba en Radio Marca, en la pizarra de Quintana, que efectivamente negoció con el Levante, pero que no llegó a un acuerdo.
¿Qué ha pasado con el Levante? ¿O qué no ha pasado?
Bueno, es la verdad que hubo un contacto, pero lo explicó muy bien el presidente del Levante, al que agradezco sus palabras. Primero, siempre lo digo, ¿no? Porque tengo mucho cariño, pero no era el momento de encontrarnos. Yo creo que los dos, después de esas reuniones, decidimos que era el momento de
¿los dos?
Sí, fue una cosa.
Porque lo que trascendía y nos encajaba a nosotros, el Levante no tiene un gran margen para mejorar la plantilla, y eso a la hora de elegir un trabajo tú como entrenador, pues entiendo que tú no solo analizas lo que hay, sino lo que pueda haber.
Bueno, yo creo que ahí voy a ser, y creo que incluso la línea de ellos. Creo que simplemente hubo una reunión y no se acordaron cosas y no hay nada más. Que lo que hablamos que antes nosotros, además, lo que te digo muy bien porque con Héctor tengo una grandísima relación, porque fue jugador mío. Yo subí el filial al primer equipo, pero creo que no era el momento de los dos para encontrarnos después de esa primera reunión. Además, ojalá ahora están Álvaro y Iborra, que fueron jugadores míos también, Álvaro de Moral, y ojalá les vaya muy bien y logren sacarlo adelante.
¿Qué lectura hacéis de estas palabras?
Pues que aparte de ser un gran entrenador, es un relaciones públicas cojonudo, hablando claro.
¿Pero no lo conoces o qué?
No, sí, claro que lo conozco, claro que lo conozco. A ver, no me descubre nada que no sabíamos, es decir, al final vuelvo a una frase que decía al principio, Levante firmar al entrenador que se pueda permitir, y a Luis García no se lo podía permitir, pero no es una cuestión, porque aquí yo me gusta desligar lo que es la pasta en sí a lo que es proyecto, aunque van vinculadas. Yo creo que no era un problema de... Yo creo que no acabaría siendo un problema de salario de cuerpo técnico, sino más el hecho de los mimbres que tú le podías dar, porque él consideraba que la plantilla que podía tener de cara a un proyecto inmediato, de cara a futuro, no le daba las garantías que le podía dar a otros banquillos. Para mí la clave está ahí. Y repito lo que decíamos antes, Levante creía que lo podía convencer, pero al final no lo ha convencido y estamos en la situación que estamos, con esa inestabilidad y sonando un montón de nombres, que por supuesto al final en una realidad así hay muchos buitre carroñeros rondando al Levante porque muchos quieren meter a su entrenador.
Pero que pasa igual en cualquier equipo de primera y segunda división, son banquillos claro, profesionales, pero es normal, los agentes tienen que hacer su trabajo.
Claro, por supuesto, pero claro, luego la gente entiendo que digan, ¿cómo puede ser que el Oviedo hoy anuncie entrenador? Repito, no en una situación... que para mí creo que igual de roncambolesca o todavía más. ¿Cómo puede ser que la Real, que vaya a tener a su interino contra nosotros, ya tenga prácticamente claro quién va a ser entrenador y tú estés hoy, se cumplen 16 o 17 días, según cuando quieras poner la destitución de Calero, que Levante está con esa interinidad? ¿Tiene entrenador? Sí que lo tiene, pero no está estable, no sabemos hasta qué momento. No sabemos nosotros, es que no lo saben ni ellos, que al final es la clave.
Isma, tú, la Real, ¿tú tienes claro quién va a ser el entrenador?
Yo creo que igual se quedan Sotegui, ¿eh?
Creo que el entrenador es el Pellegrino Mataracho este, creo, que es el que más fuerza tenía. Creo que los focos van por ahí, porque lo de Thiago Mota, en principio, creo que se ha roto. Y van hacia Pellegrino este, el Pellegrino Mataracho, creo que es el apellido. No lo conocía, la verdad. Eran los focos para ahí.
Tomás, ¿tú qué lectura haces de lo de Luis? Porque además, yo la sensación que tengo es un poco las dos cosas que dice Isma. Por un lado, era difícil llegar a un acuerdo de salario con él. O sea, era difícil porque es un entrenador ya consagrado y es un entrenador con experiencia y es un entrenador caro. O sea, caro para lo que le dan.
Pero de primera se pagan, este.
Claro. Pero claro, pero tampoco él tampoco puede, a él no le gustaría que se dijera, mira, Luis García no ha venido por dinero, ¿no? Porque él es un ídolo del levantinismo, no deja de ser un símbolo para el Levante, entonces yo entiendo que a nivel de su imagen, pues tampoco va a reconocer que, oye, mira, que el Levante me quería pagar dos piruletas y tres tramusos. Y luego, por otro lado, efectivamente es proyecto, pero tampoco va a decir Luis García, es que no creía en el proyecto, o sea, no creía en el proyecto porque...
Para mí, Edu, perdona que matice lo que decía antes, para mí no es las piruletas que dices, porque yo creo que las piruletas a lo mejor hubieras llegado a un acuerdo, es lo otro, es para mí el proyecto.
Sí, el proyecto también. Yo creo un poco, Tomás, que son las dos cosas, lo del proyecto, pero tampoco va a salir Luis a decir no creo en el proyecto del Levante. Porque
yo creo que no debe dar más explicaciones. Que han hablado, no ha habido... han decidido que no era el momento y ya está. Yo creo que tampoco tiene que dar más explicaciones. Es que porque es lo que tú estás contando, que va a explicar tema económico, tema de jugadores, de fichajes, nada. Han hablado, no se ha dado, pues ya está.
Pero eso te lo digo, Tomás. Te lo digo, Tomás, porque mientras el club filtraba una cosa, la parte del entrenador filtraba otra. O sea, que mientras el club te hablaba de dinero, la parte del entorno del propio Luis García te decía que era una cuestión de proyecto, de que este equipo había que reforzarlo en Navidades, porque si no, tampoco Luis va a venir para hundirse con el Levante.
Mi opinión es que ni una parte ni la otra deben dar datos o concretar o dar detalles de lo que hayan hablado. Entonces, si el club filtró que era cuestión de dinero, me parece mal. Y si si Luis también hubiera dicho algo del proyecto tal, pues también me parecería
sí, pero
mal.
Yo creo que, empieza...
yo creo que
sí,
lo que han de decir es que incluso no hacía falta ni decirlo, ¿eh? Porque ya lo habíais dicho en la prensa, ya lo había dicho todo el mundo. Que había habido algún contacto y ya está, y que no se ha dado.
Sí, pero Tomás, yo creo que el club lo hace...
Yo conozco también muchos aficionados que además le ponen cruces enseguida a la gente. Es decir, este no ha querido venir... Nos claro, ha dejado claro, tirados.
Claro, pero por eso...
Claro, las cosas no son así
pero
en fútbol.
Ya, pero por eso yo creo que ambas dos partes han tenido que ir con mucha cautela. Yo creo que el Levante, cuando filtra el tema de la pasta, el tema del dinero, lo hace un poco para protegerse. Es decir, porque ¿cómo le explicas al aficionado del Levante que te has cargado a Calero, que no tiene sustituto y que Luis García, que es levantinista, que es el entrenador que todo el mundo quiere, no viene? Claro, ¿cómo se lo explicas al aficionado? Entonces, un poco para protegerse y para defenderse, pues filtran su parte, su versión. Y luego, la otra parte, evidentemente, la gente se pregunta, oye, ¿cómo es posible que Luis García, con tanto que quiera el Levante, no venga el Levante por una cuestión económica? Y entonces, claro, te dicen, no, es que es el proyecto. Por eso yo creo que hay una parte de verdad en las dos versiones, sinceramente, ¿eh? Es mi opinión. Y conozco las dos versiones y conozco de dónde vienen las dos versiones. Entonces yo creo que es un poco las dos cosas, porque el aficionado del Levante no entiende que a día de hoy Luis García no sea el entrenador del Levante habiéndote cargado a Calero.
Sí, pero yo he escuchado de todo, o sea, he escuchado lo que decía Tomás también, de cómo puede ser que un levantinista, tal, digo, vamos a ver, pero tenemos que diferenciar un poco, no mucho, tenemos que diferenciar lo personal de lo profesional. O sea, yo si me contrato a una empresa y me dice, oye, te voy a pagar X, pero los primeros tres meses te voy a pagar X menos 2. Y le digo, vale, pero yo no es lo que ha palabrado. Entonces, claro, al final...
No, eso es una cosa, Tomás. No, digo, Isma.
Como el otro día, lo habréis leído igual que yo, había quien cuestionaba la alegría de Alessio después de ganar. O sea, es que la gente se fijó en la situación de Osasuna si yo no hubiera ganado.
Yo la cuestioné, Tomás. Yo soy el primero que la cuestiono. Yo creo que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo.
Ya, pero quiero decir
mi opinión, o sea,
Osasuna estaba
muy bien.
Con el agua al cuello y él más.
Pero yo te digo, Tomás, que Rubén mira cómo estaba Rubén y mira lo educado que fue Rubén y mira lo profesional que fue Rubén. Yo con Alessio, permíteme que yo tenga dudas.
Yo creo que la tensión del entrenador en muchos casos es mayor que la de los jugadores.
Vale, entonces justificas que Emery hiciera la croqueta en Mestalla porque el gol de Envía supuso que en el último minuto llegara a una final de la UEFA. Pues yo no lo justifico.
A ver, que puedo entender su alegría.
Sí, sí, pero te puedes, pero te puedes contener, Tomás. Pero en esos momentos te puedes contener. Claro, no es el mejor día para sacar el
tracito a pasear. Pero ya te digo que los entrenadores soportan una presión. Hombre, ya, jolín, si todos los años cesan a unos cuantos.
Que sí, que estoy de acuerdo contigo. Pero yo, por ejemplo...
Calero mismo.
Yo te pongo el ejemplo del Valencia porque es el que más conozco. Pero yo en una situación similar, no veo a Marcelino celebrando un gol de la forma en la que lo celebró Olisi. No lo veo. Yo no veo a Benítez celebrando en Mestalla un gol de la forma en la que lo celebró Olisi. A mí, yo, ¿qué quieres que te diga?
Primero, no lo celebra en Mestalla, lo celebra
en Mestalla, o en Mestalla, o en el Bernabéu, o en el Camp Nou.
La situación para
sea.
Un entrenador. ¿Qué quieres que te diga? Yo es que lo comprendo totalmente.
No,
la reacción, por
hay,
supuesto que la comprendo. Y además, sale como sale del Levante también.
Sí,
¿no? Y cuando hay rumores de que se la está jugando.
Sí, toma, pues lo celebras luego en el vestuario, tranquilamente, sin cámaras, ¿sabes? Te vas de cena, ¿sabes? Te tomas cuatro gin tonics, ¿sabes? O sea, sacas una botella de champán y lo celebras, ¿vale? Pero ahí, delante de todo el mundo, yo, sinceramente, y sabéis que no soy levantinista, que yo no soy del Levante, ¿vale? Porque pero yo entiendo al aficionado del Levante que le duela, que le fastidie, sobre todo en la situación en la que venía también el Levante. Porque si el Levante no necesitaba los puntos, pues tira que te va, pero el Levante que viene con la soga al cuello, pues yo, ¿qué queréis que os diga? No.
Bueno, nos fastidiaron más cosas, la verdad, aparte de eso. O sea, no fue lo que más fastidió.
No, está claro. No, ha sacado el tema Tomás, ¿eh? Porque aquí estamos hablando del sustituto.
Porque hablábamos de la etiqueta que le ponen eso, pues el riesgo de que hay que hay, de que si el club dice que no ha venido por dinero, pues ya hay aficionados que digan, este que no vuelva más al Levante, que nos ha dejado tirados. No, eso no es así.
No, no, pero no, si, si al final, es lo que decía Sergi, esto es fútbol, esto es profesional.
Claro, es tu trabajo.
Es tu trabajo, o sea, que podrás querer mucho al Levante, podrás amar al Levante, podrás estar, pero no por eso tienes que venir de rodillas o nadando desde Sebastopol, ¿sabes lo que te digo?
Estás obligado a venir de rodillas o aceptar a pies juntillas lo que te pongan encima de la mesa si eres Álvaro del Moral o Vicente Iborra, que te encuentras en primera división con un banquillo y la oportunidad de tu vida cuando no lo has visto venir. Es decir, tienes que cogerlo.
Aún así, yo estoy de acuerdo.
No, pero tú al final tienes un contrato con el club. Es decir, oye, va a haber una mejora si se quedan, evidentemente. Pues tienes que aceptar quedarte con el primer equipo.
Porque si te ponen el cartel de interino. Si te ponen el cartel de interino y encima te pagan dos tramusos, el futbolista va a decir, esto es un minundi, este va a decir a mí que corra.
Eso es lo que no me parece bien. Eso es lo que no me parece bien. Pero eso es otro tema. Yo lo que te digo es que no es lo mismo que seas Luis García, que seas Álvaro del Moral o Vicente Iborra, que todavía no han entrenado en primera división. Pues evidentemente lo que va a pedir Luis García económicamente y lo que te puedan pedir Álvaro Iborra no es lo mismo. Y es normal, porque yo creo que, igual que Luis García no tiene que aceptar lo primero que le pongan encima de la mesa, ni venir arrastrándose al Levante, porque esto es fútbol profesional, pues oye, entiendo que es la primera oportunidad seria y profesional para Álvaro del Moral de ser primer entrenador, y sobre todo para Vicente Iborra también. Y más levantinista que Vicente Iborra, no sé si hay alguien en el club.
Ismael Garro. Ah, en el club.
En el club. En el club. Entonces, que tiene lo del sentimiento, sí, pero que tiene, si le dan la oportunidad, pero eso es una comunicación que tiene que hacer el club. Es decir, señores, hasta el final de temporada. Pero tiene que decirlo el club. Ya, el problema es que eso, el club sigue buscando entrenador y quiere un entrenador.
Por esa mira lectura que hacía Isma me parecía muy acertada. O sea, el hecho de le preocupa más el cartel interino, porque el cartel interino, el mensaje que está lanzando al futbolista,
sí, totalmente,
es que, oye, mira, estos están aquí de paso
al futbolista,
y en cuatro días
y a los equipos
ya
rivales.
No están.
Bueno, y a los equipos rivales.
Bueno, oye, por cierto, de los rivales, que no hemos dicho nada ni del partido de Copa de mañana ni del próximo partido.
El partido de Copa de mañana me da exactamente igual. Escúchame, lo de la Cultu nos meten 4-0. Si guardas a los titulares, es que me da exactamente igual.
Te meten 4-0.
Te cambio el 4-0 y estar fuera de Copa por ganarle a la Real Sociedad ahora mismo.
Te meten un 4-0, vas a llegar con una moral al partido de la Real, vamos, que ni te cuento.
Pero es que yo no creo que puedas guardar tanto a los titulares después de haberse suspendido el partido.
Hombre, que juegas el sábado, Tomás, que te quedas el jueves a entrenar el León, que vuelves el jueves, que entrenas el viernes.
Sí, pero por ejemplo, Matías Moreno y Dela
tienen que tener minutos, pero la segunda parte. Pero la segunda, yo te hablo de titulares, de la segunda parte, por supuesto. Pablo Martínez, tienes a Iker Losada que tiene que entrar en dinámica, tienes a Dela, tienes a Spi, tienes a Colla, o sea, no tienes a Etallón, pues Collalipuy y Spi tienen que tener minutos, por lo menos, para estar disponibles y con algo de ritmo de cara al partido de la Real.
Bueno, yo creo que un buen resultado allí, eliminar a la Cultural daría confianza.
Claro.
Hombre, yo también prefiero eliminarles.
En el banquillo daría confianza en el banquillo y afrontaríamos mejor el de la Real.
Sí, totalmente.
Lo que yo digo es que te cambio la Copa por ganarle a la Real.
Ya.
Pero la situación en la que estamos, totalmente, vamos.
Todos,
oye, Sergi, claro, que palmamos 4-0, no se te lesiona nadie, no juegan los titulares y luego es que el sábado le vamos a meter un 2-0 a la Real Sociedad. ¿Dónde hay que firmar?
Oye, una cosa, es que veo que se acaba el tiempo, no me gustaría
lo
que...
Lo ves bien, sí. Cada un minuto y medio.
que quiero decir una cosa.
Llevas el reloj en hora, Tomás.
Sí, sí. No, que ayer publicó una carta de despedida el que ha sido durante 25 años delegado del Levante femenino, Manolo Almecija. Yo creo que ha sido una institución ahí y, bueno, y reconocerle la labor que ha hecho... Siempre en silencio, ahí, en las buenas y en las malas. Ha estado trabajando por la sección, ha trabajado por el fútbol femenino y en concreto por el Levante, y bueno, tener un reconocimiento público con él.
Tenemos que hacer una tertulia exclusiva del Levante femenino un día. Y quiero contar con los dos, con Isma y contigo, Tomás.
Se vienen cositas.
Es que no ha ganado ningún partido. No ha ganado ningún partido esta temporada, ninguno.
Ya.
O sea, el Levante, que es un equipo histórico del fútbol femenino.
Cuando quieras.
Señores, que feliz Navidad, ¿eh? Que bueno, a ver si nos vemos estas Navidades y podemos brindar.
Muy bien, igualmente, un abrazo.
Adiós, Isma, adiós, Tomás.
Abrazo,
y así ponemos el punto y final, que llegamos a las 4 de la tarde y se van a quedar con por fin con Jaime Cantizano. Y que ya saben que juega el Valencia, lo hace a las 9, ese partido frente al Sporting de Gijón, 16avos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único. Mañana lo hará el Levante a partir de las 6 frente a la Cultural Leonesa. Mañana a las 3 volvemos, mañana hay junta de accionistas. ¿Estará aquí Aldin? ¿No estará aquí Aldin? ¿Dónde está Wally? Mañana lo contamos. Que pasen un feliz día. Adiós.